Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy muy rodeada, ni pienso decirles de quién, pero es gente excelente. Bueno, vamos a hacer un saludo primero que nada a los locutores, porque hoy es el día del locutor, y yo voy a saludar a una querida locutora con quien trabajé en Radio Mitre, que se llama Mariana Martí, que para mí es la número uno. Es una chica muy joven, pero que tiene un gran futuro. Así que, Mariana, te mando un gran abrazo. No te van a llegar flores, pero te llega mi abrazo. Número dos, quiero saludar a Luz Castillo. Luz, que ahora en julio va a cumplir 90, va a ser distinguida ahora dentro de un rato por la Embajada de Marruecos como la mejor actriz del Festival de Marruecos por su película que se llama Después del Final, que es un retrato de su vida. Yo digo, realmente, una mujer de 89 años que le da la gana, y lo hace, de ponerse las pilas para grabar, filmar su propia vida, con las cosas buenas, con las malas, con la historia. Como yo digo, con esa voz de musgo que tiene, así, Luz, que es increíble, y jugándose el todo por el todo. Y saludo a Pablo César, que es el director del film. Lo presentaron el año pasado en San Sebastián, ahora en Marruecos, y le dieron a ella, que Luz estaba, me llamó un día, que estaba re impresionada porque le dieron el premio de mejor actriz. Evidentemente, el papel de ella es ella misma. O sea, yo digo que hay gente, podría ser un caso el de Marta Minujín, que la mejor obra es ella misma, porque Marta es una obra en sí misma, es como su propia instalación, por decirlo de manera, o una performance, para ser más concretos. Y la verdad que, bueno, celebro a Luz, celebro todo lo que ha hecho, y no solamente lo que ha hecho con esta película. Ella fundó en el año 2000 Arte por Arte, que es una fundación dedicada a la fotografía que queda en la calle La Valleja. Y creo que en eso también fue una precursora, porque Villa Crespo no era lo que es ahora. En ese momento, mudarse a Villa Crespo en el año 2000 era una jugada estratégica. Ella se mudó a un edificio fantástico, que tengo entendido que era una fábrica de tortas o de bizcochuelos o de chocolate, bueno, no sé. La arreglaron y quedó muy bien. Y la verdad que le dio un gran impulso a la fotografía. Alfonso Castillo, su marido, guatemalteco, lamentablemente partió, lo hemos perdido ya, pero era un tipo también muy enamorado de la foto, muy generosos, porque ellos ayudaron enormemente a la comunidad del arte local sin pedir nada a cambio. O sea, invirtieron muchísimo en esto que hicieron, y creo que, bueno, que Luz, con este premio, yo debo decir modestamente, porque la quiero un montón, que es un reconocimiento merecido y que realmente vale la pena que esto ocurra. La otra cosa que quiero decir, que no tiene que ver exactamente con el mundo de las artes visuales, que es el que más nos ocupa, pero sí con el arte, es que lo escuché a Furriel, al actor, que va a ser Ricardo III en el San Martín, y les digo la verdad, que aparte de que ese tipo me parece espléndido de buen mozo, es un súper guapo, dice Flavia Pitela, que es una tipa que sabe mucho, que es una actuación que pasará a la historia, como algunas de aquellas que hizo Alfredo Alcón en esa época de oro, del Teatro San Martín y todo eso. Bueno, así que yo creo que tenemos que ir al teatro a verlo Furriel, a ver Ricardo III, uno de los dramas de Shakespeare más tremendos, porque Ricardo III era un malvado, como casi todos los reyes ingleses de la saga de Shakespeare, pero esto particularmente tiene sus bemoles. Dicho lo cual, vamos a empezar nuestro programa de hoy con mis invitadas, Leo Justi en la operación técnica, las va a poner en cámara. Primero a la señora que tengo acá, Justi, ¿la estás poniendo en cámara? Leo, la tenemos Orly Benzacar, bienvenida a Mejor Te Cuento.
Hola.
Y ahora la tenemos a Mora Bacal, que es la hija de Orly, la nieta de Ruth, la tercera generación, el ciclo que se cumple en estos 60 años de galerismo desde Caballito a Villa Crespo. Bueno, Orly, la verdad que para mí es un honor que estés acá. Sé que este ha sido un gran año para vos y que además intuyo que la gran satisfacción es que también esté Mora acá.
Sin duda.
Porque en realidad es lo que yo fui muy amiga de tu madre, fui muy amiga de Ruth. Y Ruth siempre me decía, un poco en chiste, un poco en serio, che, ¿te parece que Orly está lista? Y la verdad que se fue pronto, Ruth.
Demasiado.
Demasiado pronto. Yo creo que no tenía 70, ¿no?
No.
¿68?
7.
67. Era una mujer muy joven.
Muy joven.
Y no sé si se dio cuenta que se murió.
Ojalá no se haya dado cuenta.
Porque fue una noche de arte va, un domingo. Bueno... Orly, ¿cómo se celebran estos 60 años de galería? Haceme un pequeñísimo resumen de lo que estás viviendo.
Mira, yo estoy viviendo un momento... Primero, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar con vos.
Gracias.
Eras amiga de mi mamá. Sos amiga mía. Nos conocemos hace 35 años o más.
Y debo decir que también soy amiga de Mora.
Y por supuesto. Decir,
para ponerme a tono con la juventud.
Bueno, eso declaren su amor.
Declaremos nuestro amor.
Estamos declaradas.
Estamos festejando estos 60 años con mucha alegría, con mucha conciencia de que 60 años es un montón de años, con un cierto grado de orgullo y de orgullo como heroico de habernos sostenido durante 60 años y, como me gusta decirlo a mí, sostenido promoviendo, mostrando y vendiendo arte, y no solo arte, arte argentino solamente. O sea, me parece que sostener en la Argentina nuestra, cuando hacemos un recorrido histórico de todo lo que pasó en estos 60 años, y decir, este proyecto sigue, se sostuvo y está en...
Creció
y está en uno de sus mejores momentos. Estamos muy orgullosas y muy contentas.
Es verdad porque 60 años es 60 años entre dos siglos.
Claro.
Que además es un momento importantísimo y que además también, y quiero darle la palabra a Mora, que suma, como si te dijera, un poco lo que hizo Ruth con vos, que fue incorporarte a la galería, si bien vos tuviste tu paso por la bioquímica, lo cual supongo que te habrá dado una cosa muy analítica y muy buena, que te habrá servido, como toda formación sirve siempre. Y Mora se sumó muy chica y está realmente dando una batalla personal. O sea, que yo creo que Mora no es la hija de Orly y la nieta de Ruth. Mora es Mora.
Totalmente.
Es Mora Bacal. Creo que tiene un buen carácter, por decir, un carácter importante. Y que tenés tu mirada también sobre estos 60 años. ¿Cuál es?
Primero, me sumo al agradecimiento de mi mamá. Primero creo que yo puedo ser Mora porque Orly pudo ser Orly.
Wow.
Y Ruth fue Ruth con mucha generosidad las dos para con sus hijas. Y eso lo rescato mucho porque me parece que no sería posible hacer este pase de mando si no hubiese generosidad, reconocimiento, respeto y convicción de que puedo hacer las cosas también.
Qué bueno eso. Qué bueno, porque además lo que siento es que en las tres generaciones hubo un voto de confianza grande.
Que me parece clave para que un proyecto pueda seguir avanzando, creciendo y cambiando, porque obviamente, como vos decís, 60 años... atravesando o transitando dos siglos distintos con un montón de cambios a todo nivel. El mundo del arte sufrió cambios, pero sustanciales y gigantescos a lo largo de este tiempo.
Yo creo que además, Mora y Orly, y después vamos a hablar de esto, que el mundo del galerismo de la época que comenzó Ruth ahora no tiene
nada que ver.
Y te diría que el mundo del galerismo en los últimos años no tiene nada que ver.
Exactamente.
O sea, estamos...
El mundo del arte tampoco.
El mundo del arte.
Y si pensás en lo macro también a nivel internacional, tampoco tiene nada que ver.
Mira, casualmente ayer leía las declaraciones de un galerista, que no me acuerdo el nombre, que era como si dijera suizo, y decía que iba a cambiar todo. Que ahora iba a empezar como una... Él, ¿no? Uh-huh. Como una especie de repaso de su tarea, de su actividad... Creo que cumplía 30 años de galerista y que sentía que había que dar vuelta a la página y empezar de otra manera.
Es que hay que tener la flexibilidad para poder dar vuelta a la página todo el tiempo para permanecer. Exacto. Porque el mundo va cambiando constantemente. Y cuando hablo de generosidad de mi abuela hacia mi mamá y de mi mamá hacia mí, es tener esa flexibilidad y esa cintura para dar paso a una generación que está más actualizada, porque es lo que pasa con las nuevas generaciones.
Mira, hay una cosa que te voy a decir, Oli, después vos la completás. Cuando murió Ruth, y lo tengo muy, muy presente, porque para mí es como si estuviera, las cosas que compartimos en New York, los Bernie, hay una cantidad de historias compartidas maravillosas. Pero yo me acuerdo que era un momento como muy vital, difícil, porque bueno, había que ver cómo seguía la historia. Y yo me acuerdo que muchos artistas se fueron de tu galería.
Sí.
Y me acuerdo que una vez, y esto contalo vos, porque es tu historia, vos me dijiste, fue lo mejor que me pasó. Contalo.
Bueno, sí, fue un gran shock, porque el sostén, el soporte de los artistas que acompañaban la galería hasta la muerte de Ruth eran muy importantes y eran figuras muy relevantes. Y se murió Ruth y fue como una estampida y se fueron, te diría, casi todos tentados por dinero, por... Uh-huh. No confiaron en mí, claramente, no uh-huh. pensaron que yo podía llegar a hacerme cargo de esto más o menos bien. Había que apostar un poquito, había que poner un voto de confianza. Fue muy sorpresiva la muerte de Ruth. Y la verdad que fue muy doloroso para mí, porque yo dije, ¿qué está pasando? Esto es horrible. Si yo me planteaba en ese momento, ¿yo voy a poder seguir así? ¿Qué es esto? No entendía nada. Uh-huh. Sí, aparte era mi mamá la que se había muerto. Aparte de que Ruth Benzacar tenía un costadito que era mi mamá.
Obvio.
¿Entendés? Y yo no terminaba de deglutir y estaba ocurriendo esta estampida. Y fue muchos años después que me di cuenta que me hicieron un favor. Porque me permitieron un recambio que hoy lo entendemos como el baluarte de la galería.
Totalmente.
Y ese recambio también reafirmó uno de los conceptos que esta galería sostiene, que es siempre ser una galería contemporánea. Si esto no hubiese ocurrido, seríamos una galería de artistas grandes solamente.
Y yo creo que lo que ha hecho más vital a la galería...
Total.
Y le ha dado más protagonismo en el mercado local es el hecho de que siempre aparecieron nuevos artistas. ¿Qué sé yo? Yo te digo, yo tengo la memoria fresca de una Estela Tisera, que es una piba re joven, que me encanta lo que
25.
Hace.
25.
Tiene 25 y me sorprende por la madurez pictórica, por su manejo del color, por sus cambios, por sus riesgos, porque bueno, vos tomaste muchos riesgos y los artistas viven tomando riesgos.
Total.
Che, Leo, ponenos las fotos, que vamos a hacer un pequeño raconto de la historia rápida. Esta es Ruth con la pequeña Mora y con Orly, no sé dónde ni cuándo.
En la galería, con un polecelo atrás.
Mira qué lindo. Ahí es un poco el comienzo de la historia, porque ahí la chica Mora era una nena.
Ahí yo ya estaba en la galería. Ahí Mora...
Más o menos.
¿Cuántos años tenés,
no,
Mora?
No, yo ahí? No tengo 7 ahí.
No, vos ahí tenés 5.
Esto es antes de
Esto es antes de que yo entre a trabajar,
claro,
en la galería.
Claro, para mí, vos, Morita, tenés 5 años.
Sí,
ahí.
Sí, tengo
o,
por ahí.
O 4.
Sí.
Es muy pequeña. Bueno, esta es una foto que yo adoro, porque en realidad me parece que la representa Ruth de manera perfecta. Ella está con Alejandro Furlan a su izquierda y Waldo Rasmussen a su derecha. Waldo Rasmussen era del MoMA.
¿Y atrás qué hay?
De La Vega.
El rompecabezas.
Está el rompecabezas. Exactamente. Es el rompecabezas, que ahora es de Malva.
Exactamente.
Mira vos. No sé, o sea que la galería lo vendió.
A Costantini.
Ah, mirá vos.
Claro, el rompecabezas se lo vendió Ruth a Costantini.
Pero mirá qué brutal.
Antes, cuando el Malva era un proyecto.
Mirá qué genial. Bueno, volvamos a la foto, Leo. Leo. Ay, disculpame. Ah, hay que tomarse un tiempo. Ahí estamos. Bueno, disculpame. Ahí está Mora y está Orly en una foto que encuentro divina.
Divina, sí.
Que es el reemplazo y la continuidad. Porque ustedes están trabajando juntas, pero evidentemente en algún momento ella se va a dedicar a la buena vida, al dolce farniente, y vas a pasar vos, Mora.
Creo que tenemos el privilegio de tener siempre una buena vida porque estamos en este universo del arte.
Que es una buena vida.
Eso es un privilegio.
Yo estoy
ya
totalmente de acuerdo.
Una buena vida.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, porque ustedes han desarrollado con los artistas que pertenecen a la galería una amistad. O sea, tienen una relación que es muy sólida, de muchísimos años, y que realmente, a mí personalmente, visto desde afuera, me da muchísimo placer. Porque pienso cómo se hace para tener esa... No sé, yo me acuerdo cuando empezó Maki. No sé en qué año empezó, pero yo creo que era siglo pasado.
Maki, su primer muestra en la galería fue en el 87.
¿Te das cuenta?
Igual que Siquier, igual que Ballesteros... un montón de artistas están desde entonces, que son como los, hoy son como el riñón de la galería, ¿no?
Esto ves, esto lo puse porque esto es de
Delia Cancela. Cancela.
Y esto también es una característica de la galería Bensacar, incorporar clásicos.
Lo que pasa
porque
que también...
Delia Cancela es el Ditela,
sí,
María Lorenzanz.
Es un referente.
Tiene muchísimos años y es una genia.
Esos referentes que se inscriben... Delia Cancela es una artista que sigue produciendo, es una artista contemporánea.
¿Inaugura mañana?
El sábado.
El sábado.
Es una artista grande, pero contemporánea, y que si uno la enmarca dentro de la producción de arte contemporáneo, es un agente validatorio de los artistas jóvenes también.
Cuando anunciamos internamente que estábamos incorporando a Delia Cancela, fue increíblemente bien recibida por los artistas más jóvenes.
Imagínate. Bueno, hay algo con Delia Cancela que creo que también pasa con Marí, que ellas son eternamente jóvenes.
Y Liliana Porter.
Bueno, Porter, también. Sí, a Porter yo la veo como una chica, ¿viste? Bueno, Porter para mí es una chica. Es increíble, pero...
Es una niña de 80 y...
Pero viste que tiene una cosa tan de chica, tan graciosa, tan...
Bueno, el Porter que inaugura la semana que viene.
Porter la semana que viene, Porter es un baluarte de la galería de ustedes. Me alegró mucho lo de Delia Cancela porque también pensé eso que ustedes dicen. Como una artista del Ditela, ella con Pablo Messellán, fueron el Ditela clave, pueden reinterpretarse, reinventarse, ella ahora sola... haciendo esta obra que a mí me sorprendió muchísimo.
No, te vas a morir cuando veas la muestra.
Pero esta obra sola me pareció bárbara.
Es hermosa.
Hermosa.
Es hermosa la muestra.
Y creo que da pauta de un poco la estética que ustedes persiguen. Es incorporar una chica de 25 y una mujer grande.
Acabamos
¿viste?
También de incorporar una artista de 23.
Mirá.
Francisca Rey.
Bueno, ahí vamos a ir con una pregunta.
Dale.
Que para mí es clave y que toda la gente que nos está escuchando, que es una multitud, quiere saber. ¿Cómo se elige un artista? ¿Cómo la galería toma un artista? ¿Cuál sería, no sé si hay una clave, si hay una intuición? ¿Qué? ¿Qué pasa?
Buena palabra usaste, la intuición. Yo creo que a esta altura del partido tenemos lo que se llama un expertise. ¿No? Es decir, tenemos mucho visto, tenemos una sensibilidad cultivada que hace que tengamos esa intuición de... Y tomamos el riesgo también. Es decir, va todo junto. Y y somos muy honestas con lo que nos gusta.
Nos podemos dar ese lujo.
Claro.
En ese sentido.
No somos una empresa privada que podemos hacer lo que queremos adentro de nuestra empresa.
En ese sentido pregunto, ¿comparten?
Totalmente.
Sí. El gusto, esa intuición inicial que puede derivar en convicción. Mora, porque lo que nace como intuición puede derivar en convicción.
Alicia, Mora hoy es mi socia en la galería, ¿ok?
Ok.
O sea, lo que se hace, obvio. Lo que se hace en la galería es absolutamente consensuado entre las dos. Uh-huh. De pronto Mora viene y me dice, tenemos que ver un artista. Fui a ver algo que me pareció buenísimo, vamos. Yo fui a ver a Estela allá lejos. Antes que Mora. Y volví de verla, Estela. Te estoy hablando de varios años atrás. Y le dije, Mora, quiero que vayas a ver a Estela. Y fue ella sola a verla, Estela.
Claro, a propósito de eso.
Y ahí se arma.
Claro, o sea, hay una mirada tuya y hay una mirada de ella que coincide y que se potencia.
Que se potencia y que se consensúa. Porque de pronto puede...
Nos ha pasado que de pronto una diga, a mí no sé si me encanta, bueno, y ya está, y pasamos.
Con respecto, esto no tiene nada que ver con lo que venía pensando, pero con respecto de las galerías que hay en el mundo, vos, Orly, has estado en todas las ferias, huelga decir que fuiste la primera en Art Basel Suiza, que estuviste en la primera edición de Art Basel Miami, que creo que 7 de 12 envíos argentinos o de 11 a la Bienal de Venecia fueron de la Galería Bensacar. Eso solo las convierte, no sé, en la joya de la corona.
En Arco, ¿viste? Desde el 88.
En Arco fueron pioneras y es más, Arco en gran medida se salvó por Ruth.
Sí, es verdad.
Porque yo fui testigo. O sea, yo que soy histórica y que estuve entre los dos siglos, sé perfectamente que Rosina estaba haciendo agua. Rosina Gómez Baez era la directora de Arteba. Y Ruth le dio el camino
una
mano enorme para llegar a ser lo que fue y lo que es Arco. Pero yo no sé si hay alguna galería en el mundo que ustedes miren, si hay modelos, si hay estilos.
Siempre estamos mirando.
A ver.
Siempre estamos mirando porque es tan dinámico y cambia tan rápido que está buenísimo tener referencias de qué es lo que está pasando en otros sistemas, en otros países, en otras coyunturas, en otras economías. Uh-huh. Después tenemos que pensar en función del mercado que tenemos acá, del sistema que tenemos acá, de los actores que tenemos acá, que es distinto, que es más chico, que lo que sea, ¿no? Pero estamos todo el tiempo mirando.
Para mí,
una gran inspiración también.
Sí, porque para mí el hecho, yo personalmente en mi trabajo periodístico siempre miro afuera. O sea, me considero una periodista casi, te diría,
afuera y adentro también.
Afuera y adentro, pero el adentro es obvio, uh-huh. Lo tenés que mirar. Pero el afuera te da una visión a veces anticipatoria, porque hay otros que miran antes.
Sí.
Pues sabes que el UBS, que es el sponsor de la feria Basel, tiene una frase que a mí me encanta, que siempre la cuento. Ellos dicen que están del lado de los artistas porque son los que ven primero. O sea, los artistas tienen una mirada, ¿viste?
Más allá.
O sea, un Jorge Macchi es un tipo brillante, inteligente, la vio antes. Un Tomás Araceno, a quien quiero muchísimo, también la vio antes. Él ahora está mucho más politizado, está más volcado al tema del cambio climático, sustentabilidad. Pero eso es lo que soy, el mundo.
Claro, pero eso es una problemática muy actual también.
Absolutamente. ¿Sí? Y acá derivo una pregunta que sale de lo que vos decías, Mora, y va para Orly, que es, ¿cómo es el mercado argentino?
El mercado argentino es un mercado que es dinámico, uh-huh. Que se mueve permanentemente, que ha crecido un montón.
¿Ha crecido?
Sí, totalmente. Hay un montón de nuevos jugadores.
¿Y de dónde salen?
De todos lados.
¿Edades?
De todo.
Hay gente muy joven comprando, te hablo de sub 30 para arriba. Es decir, no. Hay mucho interés. Yo creo que hay como una especie de ebullición.
Yo creo que hay dos cosas, perdóname, ¿no?
Sí.
creo que hay una ebullición y al mismo tiempo hay como una cosa un poco, si querés, que muchas galerías van a tener que cambiar la estrategia, porque también hay como un parate. Bueno, o sea, pero hay como una especie de modelo que está, que tiene fecha de vencimiento.
Pero yo creo que eso pasa, digamos, en el mundo, Alicia, me parece.
Pasa en el mundo y pasa con todo, y hablo de vuelta de la flexibilidad de poder adaptarse a nuevas dinámicas, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué son nuevas dinámicas?
Las que vengan, las que se necesiten. Uh-huh. Pero digo, está cambiando todo el tiempo, pasa en el mundo editorial, pasa en el mundo de la música, pasa en todos los ambientes de producción cultural.
Perfecto, pero ahora voy a esto. Cuando Orly dice hay nuevos jugadores, hay sub-30, hay gente grande, hay coleccionistas que siguen, que ya tienen una trayectoria, que mantienen una adhesión, a lo mejor son fieles clientes, porque también las galerías, y eso creo que lo hizo muy bien Ruth, que es lograr tener una clientela. Totalmente. Que la sigan. O sea, eso es cuando vos identificás al comprador y le das un servicio.
Sí, sí, fideliza.
Porque la galería da un servicio. Total. Entonces, ahí me parece que es re importante, y la pregunta que viene es, cuando uno habla de eso, ¿hay un rango de dinero de gasto? O sea, ¿cómo va? ¿Cómo va? Porque, bueno, yo me acuerdo que hubo un Arteba, que había un de la Vega de 400 lucas, que no sé nunca si se vendió o no.
Había un de la Vega de 1.200.000.
Y de 1.200.000.
Que sí se vendió.
Que sí se vendió.
Sí.
Bueno, o sea, ¿cómo es el tema del rango del dinero, del cliente? ¿Cómo...? Yo me animo a preguntarte, porque no tengo la menor idea, ¿cómo se define una compra?
Son muchas preguntas en una.
Ok.
De rango de dinero hay de todo. Imagínate que representamos artistas de menos de 25 años que están empezando su carrera.
¿Qué valen?
Menos de $3,000. Tenés obras desde, no sé, 800, 500 hasta, ¿no? Promedio.
Interesante que la gente que nos esté escuchando lo sepa.
Claro, muchas obras
porque
de 1,000.
Porque mucha gente no se anima a ir a la Galería Bensacar porque piensa que la Galería Bensacar vende arriba de 20 lucas.
No. Hay de todo.
Ok.
De vuelta, con este interés y este foco de ser una galería de arte contemporáneo, también tenés que estar atenta a los nuevos actores comerciales que puedan aparecer. Y no todos los clientes o potenciales coleccionistas empiezan con una billetera de arriba de 20, ¿no? Entonces hay que acompañar el crecimiento también de esos coleccionistas, ofreciéndoles obras que puedan comprar.
A eso voy con lo que decía de Ruth, y que ustedes lo han continuado, que muy bien la palabra que usó Orly, fidelización, que es crear un vínculo que en realidad es en el mundo entero.
Es un vínculo de confianza. Imagínate cuánta confianza te puede dar una galería que tiene 60 años de trayectoria acompañando artistas. Eso solo ya te tiene que dar confianza.
Claro, eso ya es un certificado de garantía, ¿no?
No, además, en ese tránsito de los 60 años está no solamente la continuidad, sino está haber visto artistas,
eso es lo que
se
diciendo.
Convirtieron en estrellas.
Claro, de la mano de la galería, digo, somos socios, la galería y el artista son socios también.
Y vamos a ir a un tema. Venga. Que no entiendo por qué se discontinuó Currículum Cero.
Ah, pero eso lo podemos contestar muy fácilmente.
A ver.
Porque cambió el mundo, Alicia, porque Currículum Cero, que
de donde salió Villarrojas.
Donde salió Villarrojas.
Entre otros.
Envío a la Bienal de Venecia.
Sí, pero de ahí salió Adminoliti, salieron muchas estrellas.
Matías Dubil, Nicolás Araos.
Jorge Amaya Bouquet.
También.
Amaya estuvo. Luciana Lamote, Eduardo Navarro.
Eduardo Navarro.
O sea, era una idea genial.
Fue una idea genial.
¿Y qué pasó?
Fue una idea genial en un momento. Mira, es muy lindo contar. Y también ahí cae solo porque se discontinuó. Desde que empezó el Currículum Cero hasta que terminó, sufrió toda la transición tecnológica de cómo se presentaban las carpetas.
Perfecto.
¿Cómo se aplicaba?
Para primero contar cuándo nació.
Nació después de la muerte de Ruth.
Yo me acuerdo perfecto cuando nació. No sé si no estaba 2001, un pibe,
2001,
Marcelo no sé cuánto.
Marcelo Franco, que
Marcelo
me ayudó.
Franco, que se llamaba igual que Marcelo Franco de la Nación y que lo he seguido viendo. que bueno, él estuvo ahí en el comienzo.
Sí, me ayudó a darle forma, era un delirio que claro, yo tenía claro en la cabeza, no importa. Cuestión, 2001
para,
se formateó.
Pará, le decimos a la gente que Currículum Cero eran artistas que se presentaban.
Fue un concurso nacional para artistas que no tuviesen ningún currículum, o sea, que no hayan tenido una muestra individual ni ganado ningún premio, para artistas menores de 30 años. Se hacía una selección.
Nacional, ¿eh?
Sí, nacional. Se hacía una selección, se hacía una muestra colectiva con los seleccionados y se premiaba a uno. Y el premio era tener tu primer muestra individual de tu carrera en Ruth Ben Sakal al año siguiente. Entonces tenías un año para preparar una muestra acompañado por la galería y tener tu primera exhibición en Ruth Ben Sakal, que no era una mala manera de empezar tu carrera. No,
era Florida Mil en ese momento. Y de ahí salió, bueno, entre otros miles que nombraron ustedes,
el semillero,
el que, genio de Villarrojas.
El semillero que fue Currículum Cero es así, es mundial. Un capítulo aparte. Es mundial. Pero lo que yo te quería contar es, cuando se llamó la primera convocatoria, los candidatos presentaban una carpeta
con, física
con máximo 10 fotos, fotos en papel.
Ajá.
De ahí pasamos a un disquete. De ahí pasamos a un CD-ROM. De ahí pasamos a un DVD. De ahí pasamos.
Es la historia del mundo digital.
A un pendrive.
Claro.
De ahí pasamos a la nube. ¿Entendés cómo no?
Nosotros hace unos años hicimos una edición aniversario de Currículum Cero a 20 años de la primera edición y a 10 de la última. Y ya fue todo subido a un drive, no sé, a la nube, qué sé yo. Pero para mí es re interesante porque lo que le permitió Currículum Cero a la galería fue ponerse en contacto con una producción joven, uh-huh, que de otra manera no había manera de conocerlos.
No, para mí
tampoco había tantos programas
artísticos. Es como para abrir un scouting.
Claro, era un del scouting arte, pero era una necesidad libre de la galería. Respondió a una necesidad de la galería de conectarse con una producción joven que era casi imposible llegar de otra manera.
Claro, hoy tenés una escena.
Hoy vos abrís Instagram y los tenés.
Claro, hoy abrís Instagram y tenés a todos. Hoy vas a los programas de artistas, de la Ditela, de cualquier lugar.
Accedés
digitalmente a cualquier programa artístico del mundo.
Diríamos que es como si se hubiera democratizado de una manera digital, global.
Sí.
El acceso a la producción del arte contemporáneo.
Y a la información.
Lo que nos pasó en la última edición...
Al arte contemporáneo incluye la información.
Claro.
Vos ves lo que está haciendo cualquiera.
Totalmente.
Lo que pasó en la última edición de Currículum Cero fue que, revisando las carpetas de los no sé cuántos, porque la verdad es que recibíamos muchísimas convocatorias, descubrías poco. Mm. Era como que ya... A lo último ya conocías a todos porque estaban en algún programa o residencia
claro.
O algún programa de arte o porque eran asistentes de, o porque ya estaban circulando, ya era más fácil circular.
Uh-huh, uh-huh.
En los primeros era pleno descubrimiento, nadie conocía a ninguno.
Nada.
Bueno, o sea, fue una muy buena idea que sirvió mientras duró.
Se agotó sola
y tuvimos la inteligencia de discontinuarla a tiempo, sí, para, porque si no después esas cosas no sirven, no tienen ningún sentido.
Bueno, pues es que ayer escuchaba, viendo la televisión española, a un tipo que me encanta, que hace El Hormiguero, que es un periodista genial, que dice que dijo una frase, que de todas las frases que ha dicho, es como la que más tuvo más repercusión. Y la frase era, hay que saber retirarse a tiempo. Uh-huh. Y vale para mucho, vale para decir, bueno, no más Currículum Cero, pero vale también para decir, no más Florida Mil.
Exactamente.
Y acá va la pregunta del millón, ¿cómo se tomó esa decisión? Y le digo a la audiencia, ¿con qué tupé se tomó la decisión de irse del centro de la ciudad de Buenos Aires, el mejor lugar, Plaza San Martín, Florida Mil, la mejor galería?
Esa entrada mítica.
Parte de la historia del arte contemporáneo de nuestra vida. A una cuadra del Ditela, todo estaba ahí. Y se fueron a Villa Crespo, o Chacarita, no sé qué será.
Villa Crespo.
¿Cómo fue que pasó eso?
¿Quieres decirlo, Mora?
Porque hay que crecer. Porque hay que soñar más grande. porque también los formatos se agotan, porque esa sala ya tenía muchas limitaciones para la producción de nuestros artistas, porque Florida, la calle Florida ya no era lo que era antes, porque el centro ya no era lo que era antes, porque somos inquietas y nos interesa renovarnos y cambiar.
Uh-huh. Yo creo que también hubo, no en forma directa, porque nunca fuimos increpadas por los artistas, pero creo que esto que decía Mora, que el formato, la arquitectura de Florida 1000
tenía límites.
No daba para más.
Claro.
Es decir, los artistas ya la habían exprimido para arriba y para abajo y tenía muchas limitaciones para la realidad de la producción contemporánea. Y vos sabés que nuestro espacio en Villa Crespo es un poco más grande que Florida, pero no es tanto más grande.
En metros cúbicos es más grande.
En metros cúbicos sí, pero
por la altura.
Claro, pero en metros cuadrados, de hecho, uno cuando nos mudamos de Florida a Villa Crespo y mucha gente preguntaba, pero ¿por qué? Una de las cosas que decíamos era, bueno, ¿cuántas muestras más puede hacer Jorge Macchi acá adentro? ¿Y qué vino a hacer Jorge Macchi en su primera muestra en Villa Crespo? La reconstrucción
de la Galería de Florida.
De Florida adentro de Villa Crespo.
Fue genial.
Porque él se dio cuenta, jugando con los planos, que
entraba.
Los metros cuadrados eran casi los mismos. No había mucha diferencia. La diferencia la hacía que Velasco, que Villa Crespo es un galpón que se angosta un poquito llegando a la calle, como todos los galpones, pero nada más. Entonces, jugando a superponer esos planos, nace esta muestra díptico que hizo en conjunto con Nicolás Fernández Sanz, donde hicieron una maqueta a escala 1:1 de Florida adentro de
Velasco. Es muy genial porque yo creo que, bueno, que tomar el riesgo, hubo que tomar el riesgo.
Hubo, por supuesto. Seguro.
En realidad Florida 1000 era una marca, no era solamente una galería.
Era un mojón en la ciudad,
claro, era,
¿no?,
como decir, bueno, está acá el eje del arte, como vos decís, esas inauguraciones llenas de gente en la escalera, saliendo a la calle, haciendo brindis con todo el mundo. Pero también es cierto que yo creo que forma parte de lo que yo decía al comienzo, de que es una nueva era del galerismo. Uh-huh. O sea, me parece que ahora no solamente los artistas están pidiendo otros metros, que no son los metros para colgar en la pared, son los metros para poder volar hacia arriba.
Para tener la libertad de hacer lo que quieran, ¿viste? Como no es, porque también se ve distinto una obra en la pared sin columnas y sin un techo que tenga 2 metros de alto. No hace falta construir esculturas monumentales, pero todo se ve distinto.
Es el límite.
Claro.
Y te voy a decir algo, que es otra pregunta. ¿Cómo se explican ustedes que 7 de los envíos argentinos a la Bienal sean de Bensacar? Yo solo pregunto a ustedes porque están acá.
Bueno, yo creo que nosotras apostamos por la calidad. Es eso.
La calidad y el compromiso.
Y el compromiso. Es decir, nosotras no. Más de una vez. Yo creo que el sábado, cuando vengas a la inauguración, nos vas a decir, Orly, pero esto es como una cosa de mucho riesgo para una galería hacer lo que estamos presentando el próximo sábado.
Con Basualdo.
Y Delia Cancela.
Y Delia Cancela, que son como dos tiempos.
Dos energías completamente distintas y complementarias en un punto. Pero cuando vos veas la muestra de Eduardo Basualdo, vas a entender un poco el espíritu que tiene la galería de tomar riesgos, de no temerle a esos riesgos, de apostar, de confiar en los artistas, de darles una carta blanca total, confiando en la calidad y en el compromiso de la producción de ellos. Digo, creo que son todas esas cualidades que nos hacen ser la galería que tiene 7 representaciones nacionales,
claro,
en la Bienal de Venecia.
Yo creo que va por ahí también. Es decir, cuando de verdad vos veas la instalación del, incluso la de Delia, cómo está presentada, sí, cómo está puesta, una muestra de dibujitos, de dibujos chicos, no dibujitos despectivos, dibujos pequeños.
Son exquisitos.
Son deliciosos, pero cómo está puesta la sala, todo lo que produjo la galería para mostrarla de esa manera, bueno, yo creo que eso hace al compromiso y a la apuesta que hacemos por esa calidad y esa excelencia. Y ese riesgo también, porque la instalación de Basualdo es un mega riesgo. Es decir, a mí mil veces durante las exhibiciones me preguntan, más de una vez me han dicho, pero ¿y qué vendes de esto? Me ha pasado mil veces. Y eso es una lectura muy simple. Para mí, que un artista pueda hacer eso, vale mucho más de cuántas obras puedo vender del artista. Y yo creo que teniendo esa instalación, yo puedo vender más obras del artista que no necesariamente están en la muestra. Pueden estar en la trastienda, claro, pueden estar en un PDF.
Está bien.
Eso está...
Está bien. Lo que yo interpreto, lo que vos decís, traduciéndolo a mis términos, sería que vos ves las posibilidades que el artista tiene en la dimensión de la obra que comprás, que de alguna manera valida toda la otra producción del artista.
Exacto, la dimensión de la obra que puede hacer ese artista, eso, que puede producir.
Por eso te digo, pero artista valida todo lo demás, porque en realidad este artista que hace esto es el mismo que hace todo lo otro.
Exacto.
Exactamente.
Exacto.
Te voy a decir algo, por ejemplo, a mí me fascinó la muestra de Ballesteros que hicieron ustedes.
Hermosa.
Hermosa, me encanta Ballesteros, me parece un artista súper, aparte exquisito, sensible, distinto,
arriesgado,
sutil, tiene como un montón de condiciones. Pero también cuando uno ve la muestra puesta, es otra cosa distinta, porque es todo eso junto en ese lugar que te da la posibilidad de asomarte a un universo que lo tenés ahí.
Y también, ¿y cómo la ponés, no? ¿Cómo la mostrás? Es decir, yo creo que va todo junto. Y todo eso va a la respuesta de tu pregunta. ¿Cómo explicás que 7 envíos a Venecia? Bueno, porque cuando vos mostrás en esa dimensión y mostrás cómo mostramos, también estás dando la dimensión, una dimensión...
De lo posible.
De lo posible...
En otro
bien
lugar.
Analizable.
Claro, claro,
¿entendés?
Claro.
Si vos te limitás a mostrar una muestra convencional de pinturas o de dibujos o de... Y bueno, es más...
Otra cosa, ¿no?, que a mí también me parece y que no quiero dejar pasar es que ustedes tienen como una especie de informativo que mandan, una especie de newsletter,
sí,
por las redes, donde cuentan lo que hacen los artistas en el mundo.
Sí.
Los artistas de la galería en el mundo.
Sí.
Eso también me parece una originalidad. Me parece que es algo que no las galerías argentinas no lo tienen. Por ahí un poco Barro puso una cosa en New York, quiso hacer algo parecido, pero ustedes tienen unos mojones muy grosos. O sea, lo tenés a Villar Rojas, que tiene una obra en la Fundación Vuitton. Lo tenés a Saraceno, que tiene... Bueno, tuvo la Bienal de Venecia de Birbao.
Saraceno, Ehrlich, Mackie, Villarrojas, Porter, que son varios los que...
Exactamente, vos los estás diciendo, lo estás nombrando. Y realmente yo creo que eso también es otro parámetro para medir la dimensión de la galería. Porque también eso cuesta.
Yo creo que la galería la hacen los artistas.
Perdón,
¿no?
Sí, también, pero lo que te quiero decir, Orly, es que también hay que invertir.
Por supuesto.
Siempre.
Porque de esa parte no hemos hablado. O sea, una galería no es soplar y hacer botellas.
No.
Una galería es una infraestructura, empleados, cuentas, viajes.
No. Es una empresa. Es
un negocio.
Es un negocio que tiene
sus gastos.
Cuando
yo era chica, mi abuela me decía... yo la viví como abuela, ¿no? O sea, Ruth se murió cuando yo tenía 17, estaba en el colegio. Así que profesionalmente...
Claro, era tu abuela.
Pero ella me decía, cuando vos tengas todo esto, ahorrá tiempo, estudia administración de empresas. Decía.
Claro.
Entendiendo que esto es un negocio como cualquier otro negocio, en el fondo, ¿no? Hay una parte que es un negocio.
No, vos es que yo el otro día leía una cosa que escribió la directora de Arco, la actual, sobre la Galería de Elba Benítez, que cumplía no sé tantísimos años. Y una de las cosas que decía era eso, administrar, saber dar el peso que tienen las cosas en el momento que lo tienen, saber elegir los artistas, sostenerlos. O sea, yo creo que tampoco es... Mirá, tengo muchas amigas que son galeristas, estamos en el medio, en el mismo medio, y muchas veces me dicen, che, ¿no sabes lo difícil que es tratar con los artistas? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es ese tema? Tratar con los artistas.
Mirá, nosotras tenemos una política de tener un vínculo muy estrecho con los artistas, de generar vínculos de mucha confianza, de mucha proximidad, de poder acompañarlos lo más que podemos en todo lo que podamos acompañarlos, de poder incluso cuando las papas queman, estar en las buenas y en las malas, ¿no? Uh-huh. Como, ayúdame, Mora.
No, que para que son obviamente todos distintos, exigencias distintas, desafíos distintos, y creo que para nosotras es un privilegio y estamos muy agradecidas de poder trabajar con todas estas personalidades y particularidades
distintas. Porque además eso exige, y yo lo veo desde el punto de vista
periodística. Son estrategias distintas también.
Claro, porque además eso exige poder, como vos decís, bueno, es una carrera, seguirlo.
Total.
Tener la publicación, hacer el catálogo.
Todo, Alicia, pensar en la, también en satisfacer todas las fantasías que tiene un artista cuando produce para una feria, para una bienal, para una muestra en un museo, para una galería afuera, para la galería acá, para, ¿no? Como hay un montón de expectativas, de recursos de todo tipo puestos en la producción, y la galería tiene que acompañar eso también.
También la frustración.
En
la
galería, somos socios en las buenas y en las malas, eso correcto. Es importante.
En términos concretos, uh-huh. ¿En la galería deben sacar cuántas personas trabajan?
8.
Sí.
O sea, es un buen equipo.
Es un equipo que está muy exigido, que labura muy bien, uh-huh. Muy bien, que hoy estamos felices del equipo que tenemos.
Gente formada con ustedes.
Sí, sí. Sí, en uh-huh. General sí.
Sí, gente joven.
¿Las muestras cuánto duran?
6 semanas en promedio.
Es así. Uh-huh. Está bien. Y la relación, la otra relación, la relación con el coleccionista.
Ah, bueno, yo iba a decirte eso, que en el fondo nosotros estamos en el medio entre dos particularidades, ¿no?
Exactamente.
Y es igual de particular que con los artistas, pero para el otro lado.
Pero yo creo que ahí tenemos... Tenemos también que generar una situación de mucha confianza y de mucha honestidad y respeto, porque tenemos que ser muy, muy respetuosos de que nos estamos metiendo con el dinero de esa persona. Es una responsabilidad,
claro,
muy grande
ustedes,
esa, ¿no?
De alguna manera ustedes están orientando la inversión.
Totalmente.
Porque digamos que lo
que siempre es conflictivo hablar de inversión cuando uno habla de arte contemporáneo,
sí, pero
de
tampoco,
artistas jóvenes.
Pero
¿no?
yo prefiero usar la palabra inversión que la palabra gasto.
No, gasto no es.
No es un gasto.
No, no es un gasto. No es un
Entonces,
gasto.
A mí, la palabra... Primero, porque yo durante muchísimos años, ustedes lo saben, escribí y escribo sobre el mercado. A mí me interesa también eso, uh-huh. Ver que vos ponés la ficha en esto y que funciona. O sea, la gente que puso la ficha en Saraceno no se equivocó.
Bueno, pero cuando la puso no sabía dónde la estaba.
Por eso te digo.
Ahí es en donde yo digo que es un riesgo.
Es un riesgo que tomamos todos juntos.
Claro, nosotros los artistas que representamos y con los que trabajamos, confiamos que van a crecer, hacemos todo de nuestra parte, acompañamos ese crecimiento, fomentamos ese crecimiento, hacemos que suceda, pero bueno, los artistas son seres... libres.
Pasa o no pasa también.
Ahora, la pregunta
también. Voy a decir algo respecto a contrarrestar un poco esto de la inversión.
Sí.
Cuando uno habla de una inversión, habla de un retorno. Uh-huh. ¿No es cierto?
Está bien, como que esperás ganar.
Esperás ganar algo. Lo primero que yo te voy a decir es que el retorno de la inversión en arte contemporáneo. El primer retorno es el placer de tener esa obra.
Perfecto.
Claro, de disfrutarla.
Y de gozarla.
Bueno, vos sabés el cuentito, ¿no? Que yo siempre lo hago. Si vos debajo de una pintura o de una obra de arte que compraste ponés una alcancía y cada vez que la mirás ponés una moneda, al final del día te salió gratis.
Obvio, total.
Porque en realidad esa obra te acompaña, te enriquece, te da felicidad, te llena los momentos en que a lo mejor estás mal... Porque son fortalezas. Ahora, otra pregunta. ¿Hay algo, alguien, un artista, un momento que haya sido como clave, algo que les pasó, algo que vieron y que los demás no vieron, algún artista que sorprendió, algo mágico, algo distinto? ¿Vos te acordás de algo?
Yo creo que eso pasó muchas veces en la galería. Uh-huh. No, no, no... no me parecería justo nombrar uno solo, porque de verdad que la galería acompaña y le pone un voto de confianza y de respeto al hacer de cada artista. Entonces
está muy bien,
no me gustaría destacar uno porque de pronto esté pasando por un momento muy exitoso. Me parece que de verdad nosotras en ese sentido queremos ser súper honestas y creer con toda la convicción del mundo en lo que mostramos.
Y lo hacemos,
por suerte. Y es lo que hacemos.
Una cosa que me acuerdo de Ruth, que creo que fue una de las últimas cosas que hizo, que yo participé, fue que ella tenía una gran fe en el arte contemporáneo y en llevarlo a Estados Unidos. Y me acuerdo que organizó una muestra para presentar, no me acuerdo, en el Soho, en algún lugar, que nos juntamos a almorzar en Clark's y ella contó un poco el proyecto. Era una utopía, porque en ese momento el arte contemporáneo argentino era como decirte chino básico. Nadie miraba, nadie le interesaba. Ella había logrado con un éxito personal realmente notable las llegadas de Bernie a las subastas, que habían sido un éxito, y muchas otras cosas, sin lugar a dudas. Pero me parece que ella le pegó el envión, pero le faltó tiempo. Yo creo que Ruth no pudo concretar ese proyecto que sí concretaron ustedes.
Yo creo que como buena pionera abrió camino. Y bueno, no siempre el que abre camino es el que ve los resultados, lamentablemente.
Está bueno.
¿No?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Está bueno, porque yo creo que ella
tuvo la visión y la convicción. La visión y la convicción y pasó a la acción. Lo que pasa es que no tuvo el tiempo para que eso madure y pueda ver los resultados.
Claro, porque si uno se pone a pensar en Caballito, en la calle Valle, en el año 1965, cuando empezó Ruth, los coleccionistas argentinos compraban arte europeo.
Claro,
claro, obvio.
No compraban arte argentino, compraban Lezidaner, compraban Sorolla, compraban los españoles que habían venido durante la guerra, y los grandes coleccionistas de los cuales era muy amiga Ruth, como Carlos Pedro Blaquier, entraron a comprar el arte argentino. Eso fue el primer momento bisagra, yo creo, ¿no? O sea, como muy mágico, creo, de tener fe.
Y después internacionalmente hubo un foco y una mirada hacia el arte latinoamericano que nos permitió también salir al exterior.
Bueno, escúchame.
Igual yo creo que hay una situación geopolítica que sigue siendo
difícil.
Un desafío.
Difícil y un desafío permanente. Sí. Porque estamos donde estamos.
Y no somos Brasil.
No, y no somos la potencia que somos.
No somos Brasil.
Bueno, eso es todo.
Ahora que Lula está en Buenos Aires conversando con Milei y que ni siquiera hablan.
Bueno.
Yo lo que te quiero decir es que lo digo siempre con toda la gente que me ha visitado y que hemos hablado de arte. Es que Brasil lleva varios cuerpos de ventaja porque tiene una bienal, es un país que nos cuadruplica en población y también en cantidad de coleccionistas. No hace falta decir porque lo hemos compartido. La bienal, Luis Estrina, Argentil Carioca, no, los artistas.
Todo, pero también artistas. Es otro mercado, otra economía, otro todo.
Otra escala.
Es otro todo. Número.
Eso sí, claro. Sí,
hace no muchos años Beatriz Milases vendió una obra en $3 millones.
De acuerdo.
Nombrar un artista argentino que vale $3 millones.
No, ¿y qué argentino está dispuesto a pagar $3 millones por un arte argentino?
Nadie.
Ok, esa es la respuesta. Sí, esa es la diferencia entre Brasil y Argentina.
Pero eso se debe a que no creen en el arte argentino, a que no tienen la plata,
Yo creo que es el volumen de país y el volumen de economía.
Perfecto, perfecto. O sea, el arte y el lugar del arte está absolutamente ligado y es proporcional al lugar de la economía. Ha sido siempre.
Sí,
lo fue claro con los petrodólares de los árabes en los años 70.
Mira, Alicia,
lo fue con la pintura norteamericana.
La representatividad del arte latinoamericano en una feria como Art Basel Miami. ¿Cuántas galerías brasileras hay? ¿Cuántas galerías colombianas? ¿Cuántas argentinas? ¿Cuántas brasileras? Es proporcional a la economía. Es exactamente proporcional al tamaño de país.
Yo lo único que creo, porque estamos llegando al final del programa, y para dar una visión optimista, que yo creo que en eso ustedes tienen mucho que ver, a mí me parece que hay mucha gente joven entusiasmada con el arte que antes no estaba.
Sí, re.
Me parece que están haciendo los deberes muy bien hechos. Estas personas están aprendiendo, se están cultivando, están viajando, están comprando, están armando colecciones. Y me parece que es cierto que uno a veces piensa, bueno, no tenemos una Beatriz Milases. Tampoco tenemos un Tunga, tampoco tenemos nada, ¿viste?
No importa.
Pero tenemos nuestros grandes artistas. Tenemos un Kuitka, que es un tipo que es formidable.
Tenemos buenísimos artistas.
Pero es cierto que el techo del valor del precio de Kuitka es mucho más bajo que los otros.
Bueno.
Y es así.
Es nuestra realidad.
Mira, yo una vez... Eso, es el país donde estamos, donde elegimos estar también, ¿eh?
No, yo te voy a decir una vez, terminando esto, estaba recorriendo el Malba con Celso Amorín, que era el canciller de Brasil. Y Eduardo me había hecho acompañarlo, nos estábamos recorriendo. Y nos paramos en un momento dado, y él me dijo, nosotros en Brasil no tenemos un Malba. Y yo pienso que estaba bueno eso, ¿viste? Porque en Brasil no tienen un Malba, para bien y para mal. Es un tipo que creyó, anda a entender los motivos de Eduardo, pero él hizo un museo, que es un museo de arte latinoamericano, que atraviesa el continente, que de México para acá tiene de todo, y que realmente le dio un lugar a nuestro arte.
Total, sí.
Bueno, se pueden despedir de la audiencia porque se nos acabó el tiempo.
Bueno, vamos a despedirnos invitándolos a todos a visitar la galería.
El sábado.
El sábado, invitación, inauguración de puertas abiertas.
Las galerías de 4 a 8.
Perfecto.
Las galerías todas están abiertas de forma gratuita al público, así que...
Un lema que en su momento, cuando se fundó Meridiano, habíamos acuñado es: a las galerías se entra caminando, no pagando.
Perfecto, perfecto. Y además yo quiero agregar otra cosa: a la galería se entra sin miedo.
Sin miedo.
Porque nadie te obliga a comprar.
Nadie.
Lo más importante de todo es mirar.
Y exacto. Vengan y disfruten.
John Berger. Mirar y aprender.
Muy bien.
Bueno, mis queridos oyentes, se nos acabó el programa, que debería durar el doble. No sé por qué no lo lográs, Leo Justi. A todos ustedes un abrazo enorme. Pásenla muy lindo. Vayan el sábado a ver a Eduardo Basualdo
y
Delia Cancela en la calle Velasco. Y los espero el próximo jueves a las 2 de la tarde. Y si pueden, sean felices. A todos.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.